que tiene bastante alumnos y están trabajando muy bien porque los están haciendo por WhatsApp y también por vía streaming.
Bien, y acá nos avisan que ya está en comunicación telefónica nuestro hermano David García. Hermano David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y bueno, bienvenido a este programa Hoy que hay.
¿Cómo está, hermano querido? Tanto tiempo. Un abrazo a usted, qué lindo escuchar a usted. Y bueno, la verdad es un privilegio poder ser parte del programa en este tiempo. Muy buen programa, por lo menos lo que yo escucho.
David, lo que queríamos hablar en esta parte del programa es sobre la importancia de la lengua materna. Uno, ¿cómo es? Suele escuchar por ahí, bueno, también vemos a los niños o adolescentes que ya no hablan el qom, o si lo hablan, lo hablan muy poquito. Contanos vos, como docente, como maestro, de esto de la lengua qom, sobre esto, la importancia de mantener viva la cultura y en este caso, la lengua qom.
Sí, la verdad que tiene un valor muy muy importante y apreciado por nuestro propio pueblo, ¿no? Por el hecho de que muchos de los que eligen la escuela bilingüe intercultural es porque tiene un interés. Yo tuve un poco de tarea de evaluar, digamos, el proceso de lo que es Barrio Toba, que donde estuve concurriendo. Y en un momento hubo un interés muy muy importante, digamos, en tema de la lengua qom, pero como que quedó medio ahí estancado por el tema de los espacios curriculares, que por ahí no tienen esa apertura, digamos, de trabajar profundo en la lengua qom. Y entonces eso como que quedó ahí le dejó, digamos, en estar a la espera de algo mejor, digamos, de cómo dar la lengua qom. Y eso es lo que yo evalúo en la comunidad, ¿no? No solamente en la comunidad, sino que en los niños más que nada y en los estudiantes, digamos, de nivel terciario. Como esperaban una dinámica, digamos, más llena, digamos, y nutrida de lo que es la lengua materna. Con ansias de recuperar la lengua, muchos vinieron, no solamente los con nuestros, digamos, del barrio, sino que hasta hermanos criollos que pusieron un interés, digamos, de querer aprender. Y esa importancia a mí me daba una sensación emocional, ¿no? De poder ver ese interés. Y yo creo que hoy por hoy tenemos que empezar a pensar, digamos, que es lo más rico que hay, el tema de la lengua materna, por el hecho de que hay muchos que no lo hablan, pero sí se interesan por eso. Tiene ese entusiasmo, esas ganas, digamos, de seguir adelante y poder aprender, profundizar el tema de la lengua joven. Y eso es, digamos, lo que veo, ¿no? Yo como hablante a veces trato de compartir mi experiencia de mi niñez, digamos, la lengua materna, que yo nací con la lengua materna y después aprendí el castellano. Es al revés, los hermanos de acá de la zona, digamos, tienen otro aprendizaje, ¿no? Aprender el castellano primero y después tienen que aprender la lengua. Y les cuesta mucho más porque digamos, como no hay una convivencia total, digamos, de las comunidades, hay muchas juntadas de tanto de los yoksé como de los indígenas. Y es algo, digamos, que por ahí pone en competencia, ¿no? Pero bueno.
David, y con respecto a esto de la lengua materna, vos actualmente estás trabajando en qué escuela, digo, porque sabemos que solés estar en la UBS 72 Cacique Pelayo o en la escuela del Barrio Toba, pero hoy día estás trabajando en qué escuela y con chicos de qué años aproximadamente.
Bueno, yo estoy en la web 72 Cacique Pelayo Fontana con el nivel secundario. Empecé con el nivel inicial, que habíamos trabajado muy bien en eso, y después, bueno, fui a la secundaria. Ahí me cambiaron el lugar. Bueno, y después tengo Barrio Toba a nivel terciario y también, digamos, Instituto Rodolfo Walsh, donde carrera de comunicación social. También está la parte de lenguas originarias, que trabajamos mucho y la verdad es muy interesante el trabajo de ese. Después estamos también en Mispea Danza, también allí trabajando, con los chicos, y la verdad una experiencia tremenda estos 2 años que ingresé en ese espacio, digamos, que también son lenguas y culturas originarias, y eso también, digamos, da mucho que hacer. Y después en Leopoldo Marechal, unos talleres de lengua COM, a través del, digamos, del programa Pueblos Indígenas, que está ahí en Marechal. Y bueno, lo hicimos virtual el año pasado, continuamos con los talleres, porque y este año ya empezamos ahora en mayo, el viernes comenzamos todas las, arrancamos las clases, porque no queremos cortarnos esto de poder compartir y poder acompañar a aquellos que están interesados.
Por ahí, David, a principio hablabas mucho de como una pérdida de lengua, del área metropolitana hablo, en donde el niño joven y o adulto no la habla, pero la segunda es donde el niño joven la entiende, pero no la habla. ¿Y por qué se deja de hablar justamente la lengua materna en el área metropolitana?
Y mira, en el área urbana que se deja de hablar, digamos, una de las cosas es por la junta que tiene y la discriminación que hay. Entonces uno, yo como trabajador común, años anteriores trabajaba en construcción, albañería, eso, y había muchos chicos, digamos, con que buscaban. Yo por ahí pasaba desapercibido porque como soy mestizo, nadie me creía que yo era indígena. Y entonces yo veía ese tipo de exclusión, digamos, del trabajo, en el trabajo mismo, digamos, de lo que es, de, que uno necesita, por lo menos. Y eso también, digamos, como que se tomaron los mismos jóvenes a no hablar. Quizás entienden, pero no hablan. Hay una edad promedio de los que tienen 40 años, 35 para arriba, digamos, son los que entienden y por ahí algunos lo hablan. Pero después de 30 para abajo, digamos, ya eso, algunos por ahí entienden o entienden, otros ya ni lo entienden, ¿eh? Hay un nivel bastante importante, ¿no?, de la edad en eso. Y yo creo que el trabajo de la exclusión, de la discriminación en el tema, en el área de trabajo, de incorporar indígenas en los trabajos, también ha sido algo, digamos, que le dejó a la comunidad, digamos, de tomar una decisión, los jóvenes, de no hablar su idioma y no escuchar a su abuelo, no escuchar a su abuela, que algunos por ahí sí se mantuvieron, digamos, cerca de sus abuelos, porque hay una fraternidad no construida en familia, entonces por ahí uno está obligado a estar con su abuelo y escucharlo con todo el tiempo, y yo creo que eso también, digamos, tuvo su fortaleza hoy por hoy en lo, cuando llegó el terciario al barrio, la educación, digamos, creció en el barrio, entonces como que eso también ayudó a motivar a esos que tenían oído de la lengua COM, pero que no lo apreciaban, no querían, porque si hubo, empezaba a tener algunos entendimiento que sea del COM, ya era excluido. Entonces eso también, digamos, fue un fracaso, digamos, de la misma sociedad, ¿no? Quizá el Estado ha hecho algunas herramientas, pero las herramientas no estaban dentro de la sociedad en común. Y eso, digamos, fue muy fuerte, 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 digamos, que nuestras comunidades no han podido, y bueno, no pudieron, digamos, llevar adelante eso bien, de una forma, digamos, ni siquiera el establecimiento educativo que estuvo en aquellos tiempos, digamos, pudo llevar adelante eso, no pudo sostener. Entonces yo creo que eso fue un fracaso desde una planificación social de las políticas públicas, en el ámbito educativo, pero también, digamos, en lo que es lo social, las políticas sociales, digamos, que no tuvieron un buen desempeño en poder cultivar esa comunidad, digamos, intercultural que hoy por hoy se está acrecentando más.
David, decías hoy al principio de lo que nos contabas que trabajaste con nivel inicial. ¿Cómo es trabajar con los más chiquitos? Digo, además de lo que es lengua materna, ¿qué se incorpora? Digo, algunas canciones, leyendas, ¿cómo se trabaja con ellos?
Sí, la verdad que para mí fue una experiencia. Bueno, por ahí mi capacidad, ¿no?, de sentirme un abuelo en medio de los niños, para mí era una experiencia también, porque un aprendizaje por ahí de didáctica, más que nada desde el ámbito evangélico de la iglesia, con trabajar con niños. Y lo que nosotros proyectamos en ese tiempo era que todo el plantel docente tenía que hablar unas palabras básicas. Hicimos una lista de palabras básicas y recogimos 50 palabras. Y esas 50 palabras tenía que funcionar dentro del establecimiento educativo del nivel inicial. Y eso lo decíamos nosotros como indígenas, y lo decían las criollas, los criollos que eran docentes del jardín, y si lo decían mal lo corregíamos y tratamos de corregir, y los chicos veían cómo corregíamos, digamos, la pronunciación, y los chicos también lo aprendían. Por eso que el nivel inicial en ese tiempo, digamos, creció mucho, y el bilingüismo y eso, digamos, superó a la primaria y a la secundaria, digamos, el nivel de evaluación, digamos, que hicieron diagnóstico, digamos, en el estudio. Yo creo que eso es lo que, y después, bueno, trabajar con los relatos, con todo, digamos, lo que, pero sí, lo que yo decía a mis alumnos que se están formando como maestros bilingües del establecimiento, digamos, nivel superior de Barrio Toba, que, digamos, ellos tienen que empezar a construir su propio lenguaje, porque es otro tema. Si viene un hermano de Castelli y enseña acá lengua con, en la zona de Barrio Toba tiene otro acento, entonces también va a confundir y le van a mirar y no van a querer aprender porque son distintos. Y ese es otro tema, digamos, el fracaso de lo que es la educación, digamos, bilingüe intercultural, de poder mandar gente de otro lado a otro contexto, digamos, porque eso es lo que yo he hablado con mis alumnos. Les digo yo, tu lenguaje es tu lenguaje, y eso se llama neologismo, ¿eh? Y eso, digamos, se construye un lenguaje en un contexto, y eso hay que respetar y hay que dejar, porque si no, si vos al chico le impones un lenguaje que viene de afuera, el chico no va a poder, digamos, adoptar, se va a callar y se va, así como hacen los indígenas, cuando algo, digamos, le corrigen porque supuestamente está mal, entonces se calla y mira, observa y solamente lo atiende y nada más, pero ya no, uno no puede construir un aprendizaje, digamos, con el niño, y eso también hay que tener mucho cuidado en eso.
David, y con respecto a la escritura, sé que es un poquito más complicado, ¿no? Por esto que vos nos contabas de la forma de pronunciar, porque algunos, por ejemplo, dicen doche con la D, digamos, y otros dicen roche con la R. ¿Y se pudo llegar como a un acuerdo, digamos, en cuanto a cómo escribir algunas palabras?
Y hasta ahora se permanece la libertad de cómo escribir cada uno. No hay todavía un patrón lingüístico, digamos, que pueda imponer de qué manera escribir, de qué manera, digamos, pronunciarlo. Hasta ahora no, y se respeta las normas que se ha graficado desde los antropólogos, digamos, evangélicos de la comunidad fraternal, que ha puesto Budwalter, digamos, la investigación que hizo él en ese proceso, se respeta hasta ahora que lo usa con la D, digamos, con la D de Doxer, dice de, con la D, y la otra parcialidad, digamos, que la otra parte que más se usa la R es la parte de escritura de la comunidad de Pampa del Indio, que ha tenido un proceso, digamos, de escritura bastante importante y creció mucho. Entonces hay dos competencias de cómo escribir, y se respetan las dos formas, digamos, y después, bueno, están las otras maneras, digamos, de hablar y las otras maneras de escribir. Hasta ahora se respeta esos dos patrones, digamos, de escritura, porque en realidad el sonido de D, R, es suavecito, no es ni R ni D, entonces es medio. Entonces la comunidad, digamos, que estaba trabajando en la lingüística, optó por D, porque era muy suave el sonido. Entonces, pero la comunidad, digamos, que es taxic, sería, lo pronuncian con más, digamos, profundo el sonido como R, entonces sí escriben con la R. Esas son las dos competencias que hoy por hoy siempre yo trato de mostrar a mis alumnos, digamos, para que tengan en cuenta a la hora de leer algunos materiales que están ya elaborados y que están circulando, para que ellos tengan en cuenta.
Sí, por ahí hablando un poco de las parcialidades y de la lengua COM, que tenemos variantes, por ahí preguntarte, hacerte como una última pregunta, y ¿cómo se puede hacer para preservar la lengua materna?
Y la verdad, fortalecer los centros educativos que hay hoy por hoy, que son uno de los logros más importantes, creo yo, de lo que es las políticas públicas de los pueblos originarios y de la lucha de los pueblos indígenas. Fortalecer y dejar, digamos, a las mismas comunidades hacer sus propios lineamientos curriculares para que se pueda, digamos, enriquecer ese tipo de educación bilingüe intercultural, que sea bilingüe, ¿no? Y que se utilice, que el día de mañana se llegue a lograr a nivelar la lengua HOM no como segunda lengua, sino como primera lengua. Y eso yo creo que hay que trabajar con el Estado, tanto provincial como nacional, para darle un margen, digamos, de autonomía en la educación del pueblo indígena a diseñar sus propios espacios curriculares, líneas, lineamientos curriculares para poder trabajar mejor con la comunidad y poder, digamos, construir un buen proceso de recuperación de la cultura y de la lengua.
David García, muchas gracias, muy amable como siempre, y nos gustaría que envíes un saludo, si puede ser en UCOM y en castellano.
Bueno, hay que cambiar ya tigra Juanita, la intro tigra. No era Juanita, era una toma aquí, con una Juanita, jata carita, jata 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 muchísimas gracias por el espacio, la verdad muy importante, y que muchos puedan aprender escuchando este programa, nuestra cultura, nuestra convicción y todo lo que nosotros tenemos para poder aportar. Gracias a todos ustedes, un gran saludo.
Bien, gracias David. Y así estuvo con nosotros David García, docente del Pueblo COM. Le pedimos a Diego hoy escuchar un tema musical y después continuamos con más Oikiagaik.